to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Es Columbe Mesperuza Roche.
Kaixo, egunon.
Kaixo. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, egunon?
Y Javier Vitoria. Javier, ¿cómo estás?
Egunon. ¿Cómo estoy? Pues aquí, aguantando.
Aguantando el temporal.
Aguantando, parece ser Hércules sujetando el mundo.
No.
Hércules sujetando el mundo.
Sí, sujetándome a mí mismo.
Vale. Bueno, mira, están los oyentes revolucionados aquí ya. Oye, Santo Tomás, por cierto.
Sí, Santoto, que dice la gente más joven.
Santoto. Santoto, sí. Sí, no hay ninguna celebración especial ni nada en absoluto, porque claro, estamos en una situación...
Habrá que hacerse el talo con chorizo en casa.
Oh. Bueno, acabo de tener precisamente una entrevista con la responsable de la Comisión de Salud del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Yo le he hecho una pregunta y ya utilizaba yo el calificativo, ¿no? Le digo, ¿no es desquiciante que de repente mañana haya una conferencia de presidentes a 2 días de la Nochebuena, con la que está cayendo, y que todavía no tengamos claro qué es lo que puede o lo que dejamos de hacer? Esa es la pregunta, ¿no?
Porque, ¿y te ha dicho algo?
Sí, que es desquiciante.
Ah, vale.
Efectivamente, desquiciante.
Por situarme.
Y que tiene mucho trabajo, ¿no?
Sí, ¿qué van a hacer? A ver qué van a hacer. Es que es muy complejísimo, además, lo que ahora mismo ocurre.
Bueno, de alguna manera, Escoldo, partimos de la base de que hace 15 días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, poco más o menos, que consideraba una levedad el tema de Omicron. Es decir, que poco más o menos que con el tema de la vacuna estaba solucionada la situación. Es decir, Pedro Sánchez reacciona al fin de semana cuando realmente el sábado ve las cifras y ya le están desbordando. Es decir, de todas maneras, hasta ahora toda la gestión, una vez visto la situación, lo había desviado hacia la famosa cogobernanza, que era cada autonomía que haga usted lo que quiera.
Sí, sí.
A ver... Estamos en el monotema de hace 2 años. A mí me parece...
21 meses de tema.
Sí, bueno. No sé,
que no hemos aprendido nada.
Para el caso pata. A ver, yo el otro día cuando habló el presidente del gobierno, pues sí, también es que fue comentario después en nuestra cuadrilla de más que desquiciante, que dices, bueno, a ver, pues diciendo esto el fin de semana, supongo que están ocupados, lógicamente, claro, no van a estar jugando a las canicas, ¿no? Pero realmente... ¿No se puede acelerar un poquillo esa reunión que se supone que es, no sé si definitiva, pero sí definitoria, de cuáles son las medidas que se van a tener en cuenta? Si no puede ser el lunes, no puede ser el martes a la mañana, porque esto parece una película de Hitchcock a nivel de tensión interna, ¿no? Con un poco de sentido común, pues ya se sabe que las medidas, en todo caso, entiendo yo que van a ser más restrictivas. La cuestión es que al final, bueno, pues estamos en unas fechas que son complicadas, en las que la gente, yo al menos, pues sí, quieres juntarte con tu familia, aunque sea de una manera, pues con todas las precauciones necesarias y posibles, y que pues estamos toda la población en un ay, ¿no? Hay cansancio de la gente, los colegios estamos como estamos, o sea, pues es que es así. Nosotros en la primaria, pues como digo yo, es un campo de minas.
¿Estás notando, por ejemplo, Escolumbe, que como en otros sitios... Hay familias que han decidido no enviar a los...
Sí. Yo tengo alguno de mi curso, que es de primero de secundaria, que no lo sé fehacientemente, pero tengo esa sospecha. Y de primaria, pues unas cuantas familias, sí. Y además, bueno...
Han decidido no mandar para no complicarse la vida.
Sí, pero es que me parece también un poco razonable, porque lo cierto es que en los centros escolares, tal y como aparece lo que aparece en los medios, es tal cual. O sea, se están multiplicando los casos de manera exponencial. Esto es así. En este momento, aunque hoy también creo que he oído algo que se habían aumentado los casos de 20 y pico a 30 y tantos años en esa franja, pero, por ejemplo, las primarias y preescolares y demás en este momento están cual campo de minas. Entonces, yo se lo puedo entender. El problema es el de siempre, ¿no? Que si cierran los colegios, que también hubiera sido una medida bastante razonable, habría sido razonable esta semana cerrar los colegios, pues ¿qué haces con la chavalería? Porque los que tienen ya una cierta edad, la gente de secundaria, pues bueno, le puedes dejar en casa. Pero los más pequeñitos, ¿quién te los cuidan? Los haitites. Y si el crío está contagiado, le llevas el Omicron, la gamma, el zeta y el beta. Es que las conciliaciones familiares, o sea, aquí entran en juego muchísimas cuestiones, ¿no? Pero sí es cierto que en este momento los colegios, pues son un campo de minas.
Pues, a ver, a mí me parece que la polarización política impide gobernar. Así de claro, porque Evidentemente, bueno, no sé yo luego las capacidades que tienen de gobernar si pudieran, ¿no? Pero impide, ¿por qué? Porque cualquier decisión que se tome encontrará la oposición radical de la otra parte. Entonces, teniendo en cuenta que el PP tiene como referencia fundamental del tratamiento de esta cuestión lo que se hace en Madrid, y eso es lo fundamental, pues en cuanto el gobierno tome una decisión que es diferente y que obliga a eso, va a haber la oposición. Entonces, estamos así hace año y pico, porque con un asunto de emergencia y de salud general y global no ha habido manera de llegar a consenso. No ha habido manera, lo cual me parece un defecto gravísimo de los políticos que gobiernan este país.
Javier, pero en el tema que estás comentando del PP, no es así, ¿eh? Es decir, Pablo Casado está más cerca de Feijóo que de Ayuso en este tema, fundamentalmente por interés, porque así justifica el tema de la no cena y la no adhesión de los afiliados a Ayuso. Es decir, que Pablo Casado se está mostrando muchísimo más estricto, al igual que Mañueco o el de Murcia. Es decir, aquí la cuestión, la más libertaria en este caso, es Díaz Ayuso, pero esa no es la política del PP. Yo lo que sí pensaba que te ibas a referir es que han pasado 21 meses y realmente por esa polarización, por ejemplo, nadie habla de la ley de pandemias.
Claro.
¿Qué va a pasar, por ejemplo, hoy en Cataluña si el Tribunal Superior de Cataluña decide no al toque de queda que decreta la Generalitat? Volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué decisiones
pues, Mario, pero eso decía, sí, vamos a ver, la polarización impide el gobierno. Luego, y resolver este asunto, porque no hay una ley de pandemia. Etc. Y luego, en cada momento histórico, en cada circunstancia de este año y medio, depende de otras cuestiones. Porque, claro, Casado está con Feijóo en contra del Ayuso, pero no lo dice en público. No lo dice, es la interpretación que hacemos nosotros de sus movimientos, pero no lo dice, la política de Madrid pues no es la, ¿por qué? Porque estamos en la polarización, también en el interior del PP. Entonces, para mí este es el lío. No hay manera de gobernar una cuestión gravísima para la vida de la ciudadanía.
Pero aquí, Javier, sí que hay una responsabilidad del gobierno.
Claro,
es decir, sí que ha habido una petición muy claro y contundente, por ejemplo, en este caso del PP, hace ya 16 o 17 meses, la ley de pandemia.
Sí.
Quien realmente no quiere entrar en ese debate es el gobierno.
Sí, a ver, igual he dicho lo que he dicho, que he dado una impresión falsa lo que quería. Es decir, quien no quiere es el gobierno por el tema de la polarización. Y por lo tanto, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande en este asunto.
Sí.
Porque cree que ya está resuelta esa cuestión. Y no está.
No está, y hay un problema muy grave ahora mismo porque nos encontramos con un desconcierto absoluto y vamos a encontrarnos mañana con otro lío. Porque, ¿qué decisión se va a tomar mañana en la conferencia de presidentes? ¿Qué decisiones?
La de Holanda no.
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 No, no. Pues.
No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar del toque de queda en Cataluña o el cierre del ocio nocturno? Que se lo pueden tumbar los tribunales a los 10 minutos. A los 10 minutos.
Sí, pero aunque se lo puedan tumbar, que puede ser.
No, que se lo van a tumbar seguro, a los 10 minutos.
No, pero que me refiero, porque tu pregunta era con qué nos vamos a encontrar mañana. Yo creo que las medidas que se van a proponer o al menos intentar llevar adelante son las que estás comentando tú. El tema del cierre o al menos algún tipo de restricción al ocio nocturno. Algún tipo de toque de queda, porque a nivel de...
Que no se puede, pero es que no se puede. Es que tienes que establecer un estado de alarma.
Que ya lo digo, pero que lo que te quiero decir es que van a ser cosas de este tipo porque mucho más tampoco creo que puedan hacer en esta situación. No creo que pueden hacer o que pueden proponer, ¿no?
Yo de verdad, vosotros entendéis que hay una situación para que hablemos de toque de queda.
No, yo no.
No estamos exagerando demasiado la situación. Pepe, lo planteo como reflexión, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que tomar las medidas en función de cómo está la situación, y la situación no es más complicada que hace un año.
No, más complicada no, pero bueno, a ver, yo no, o sea, quizás es porque como yo vivo lo que os he dicho, ¿no? En la zona escolar veo, o sea, mayor incidencia y entonces eso te llama, bueno, más que alarma, como a precaución o a prevención, diría yo, ¿no? Pero la sensación, que es más que sensación, es la de que el tema es serio. También es cierto que cuando yo suelo comentar aquí en la radio, hablo con mis amigos médicos, médicas que están en ello, pues todos me comentan que es cierto que es muy, muy, muy contagioso, pero que el nivel de gravedad es menor. O sea, eso sí me lo comentan. Nos lo comentó una amiga que está en la medicina de familia, que es donde ahora están soportando la carga más potente del tema, ¿no? Y me decía que ya, o sea, el 92% de los casos que está viendo, pues son como gripes, pues una gripe.
Pero
de gente, pues eso, vacunada, que pues sí, lo pilla, pero mucha gente, pero como lo pasa como una gripe.
Yo soy un ejemplo, ¿eh? Yo soy un ejemplo.
Por eso digo.
Para calibrar la gravedad de este de esta situación, hay una serie de parámetros que los detectan los científicos, los que saben de eso. Pero luego, ¿qué tipo de gravedad percibe la ciudadanía? Pues a ver, yo soy una persona bastante poco estricta en los cuidados de este asunto, tengo que decirlo desde siempre, y a la gente a mi alrededor me da mucha caña con esto. Pero evidentemente yo no me iría mañana nunca de vacaciones a México. Y ayer me enteré que una chavala de 20 y tantos años se va de vacaciones con su pareja a México. De vacaciones. Yo no me iría, aunque me regalen el billete y la estancia. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las condiciones en las que vives en México? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ante el atractivo de unas vacaciones, todo el tema del virus queda relativizado. Ante el atractivo del consumo queda relativizado. Ante el atractivo de las reuniones de familia, etcétera, queda relativizado. Y digo, ah, bueno, bien, vale, pues esto. Pero esto ya tiene que ver ya no con la gobernanza, sino con la educación de los ciudadanos. Y esto está pasando, porque ¿cómo lo percibimos cada uno de nosotros? Yo sé cómo lo percibe Gastaca. Eso ya sé. Y por lo tanto ya sé que no va a ir de vacaciones a México. Y yo tampoco.
No.
Y yo tampoco. Pero a ver, pero hay mucha gente alrededor que hace vida absolutamente normal. ¿Y qué quiere decir? Toma decisiones que no son absolutas, que no son necesarias y que son, en mi opinión, pues muy arriesgosas.
Sí, pero por ejemplo, hablando de casos concretos, de realidades concretas, ¿eh? Es decir, también comparto lo que se habíamos comentado sobre el tema de médicos, amigos médicos que te cuentan un poco la situación, y también, por ejemplo, familiares directos contagiados. Uh-huh. Tienen una gripe, lo que hace 3 años llamaríamos gripe. Es decir, que esa persona habría estado 48 horas en casa, no tiene fiebre, ya no tiene fiebre, tiene el cierto malestar que te provocaba la gripe, que tú ibas al armario y sacabas gelocatil y te ibas a trabajar en el 90% de los casos. Entonces, eso está ocurriendo en muchos casos que conocemos. Yo hablo de casos directos que controlo y que sigo. Y entonces, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, es decir, a mí me preocupan muchísimo las cifras a partir del 8 y el 10 de enero, precisamente un poco al hilo del argumentario que está diciendo Javi. Y luego, la segunda cuestión es, a mí no me gustaría que dramatizáramos. A mí no me gustaría que saturáramos los centros de atención primaria, porque realmente los síntomas que tengo son los que hace 5 años podía tener mi ama con una gripe.
Pues sí, eso es lo que ahora mismo tenemos. Dicen los oyentes, mañana como máximo obligarán a llevar mascarilla al aire libre, nada más. Otros dicen, ayer un jefe de cruces en la UCI dice que esperaba un enero muy malo. Los contagios se multiplican, eso es lo que dicen. Otros, toque de queda, ocio nocturno. ¿Qué pasa? ¿Que el COVID solo sale por la noche? Por ejemplo, claro, porque había un montón de oyentes aquí que estaban hablando del metro esta mañana. Me dice, algunos llevaban la mascarilla en la barbilla y otros igual desde el principio de la pandemia, la misma. Pues es que es muy difícil de controlar eso, claro. Dice, sea cual sea la decisión que se tome mañana, será contraria a lo que quiera Ayuso, dice otro oyente. Otros, dice, eso de que no hay ninguna celebración en Santo Tomás, ¿te lo crees tú? Me decía a mí, increíble, más riesgo aquí que en el Arenal. Y claro, es que hay discotecas que celebran el Santoto esta noche.
Bueno, pero entonces eso se contrapone a lo del oyente anterior, de qué pasa que solo el ocio nocturno. Sí. Yo no creo que solo el ocio nocturno, pero es verdad, ya lo hemos dicho otras veces, que según en qué circunstancias te relajas más.
Bueno,
eso,
pues un oyente me manda hasta el cartel de presentación.
Producto de los espirituosos, te relajas más, eso sí, es así. Sí.
Bueno, otro dice, habláis de que unas cuantas familias no llevan a sus hijos al colegio. ¿No tenéis un dato más o menos exacto de ese colegio? Sería muy bueno saber el dato. Pues no tengo
no,
el dato.
No lo tengo, no, 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 no porque tengo sobre todo está ocurriendo en primaria y yo soy de...
Y que luego es muy difícil también que una familia claro, reconozca. No, no lo he mandado por
claro,
la, porque quiero preservar claro, las Navidades.
A veces dan otro
no
tipo...
Quiero, no quiero que me confinen.
Sí, dan otro tipo de explicaciones y tampoco, oye,
pero
la familia...
Día, pero el otro día apareció gente en la tele diciendo
sí,
esto.
Sí, sí, sí. No, no había aparecido.
No, pero comentaba el oyente que a ver si teníamos datos concretos.
Yo tendría que tener educación, pero...
Pero sí,
bueno,
sí.
¿Te parece razonable que los niños dejen su trabajo por una cena familiar? El rebaño tiene que esperar a que le digan cómo y cuánto cenar. Y bueno, pues así estamos también, ¿no? Algunos oyentes que se mosquean con ese tipo de... No, hace referencia a que si a veces nos parece normal el que pues los niños se queden en casa para preservar las
bueno,
cenas familiares.
Pues hay padres que sí lo consideran porque les parece importante que después de no haberse podido juntar el año pasado se junten este año. O sea, a mí, o sea, puedo estar más o menos de acuerdo, pero me parece... respetable, razonable,
luego,
sí me lo parece.
A ver, yo, pero luego tenemos que ser todos coherentes. ¿Qué quiere decir? A mí me parece muy bien que no haga caso, que a nadie haga, que no hacer caso a las recomendaciones que hacen los que gobiernan y por lo tanto que pueda haber Olenchero en Baracaldo. Me parece bien, o sea, Sebastián, me parece muy bien. Ahora bien, lo que no me parece bien es hacer eso, estar a favor de eso y si luego aumentan los casos muchísimo. Ponernos a criticar a los que gobiernan, que es lo que hacemos, porque parece que las responsabilidades personales no existen. Todos somos buenos en esto y todos nos comportamos como debemos. Y a mí me parece que no puede ser así, porque luego tenemos unas incoherencias muy grandes, muy grandes. A ver, oiga, mire, a ver, el gobierno ha dicho que recomienda que no se reúnan más que 10 y 2 unidades familiares. No, en mi casa vamos a tener 18 y tal. Bueno, pues muy bien, ya usted es cosa. Pero si luego hay contagio, sin entrar en dramatismos, no se puede decir qué pasa aquí. ¿Qué pasa con la política de Sakidecha? Porque en este país tenemos tantos contagios, pero si estamos haciendo lo que queremos cada uno de nosotros, hacemos lo que queremos.
Sí,
porque, a ver, porque es verdad que esto es mucho menos grave, y lo dice alguien que estuvo ingresado en marzo del 20, cuando no se sabía cómo tratar este asunto. Ya sé que esto es menos grave, pero realmente las cifras son bastante alarmantes. Y tampoco podemos garantizar que si mañana hay otra mutación, esa mutación sea más leve que la de ahora. Nadie puede garantizar esto porque no se sabe.
No,
es que este
no,
es el lío.
No sabe.
Es que estamos tratando con un asunto del que sabemos hoy un poco más que hace 21 meses, pero no suficiente.
Yo lo que sí sabemos es un dato que a mí el otro día me indignó cuando lo leí y creo que lo repasé dos veces. El 100% de las personas que tenemos en Vizcaya no se han vacunado.
A menores de 50 años, no se han vacunado.
Sí.
Me parece un escándalo a mí.
A mí, sí, realmente, ¿por qué se nos seca la boca? Venga a insistir en la responsabilidad social. Si tenemos un sector importante de con los que convivimos, que realmente es una cuadrilla de irresponsables.
Bueno.
Sí, a mí realmente, sí, el otro día me indigné porque... En principio estaba pensando en el cuadro de médicos, sanitarios, enfermeras y demás que tienen que asistir cada segundo a esos desalmados. Y que lo tienen que hacer con un celo profesional tremendo. Y que al mismo tiempo esas mismas personas tienen que tener una indignación interna y personal tremenda con esos pacientes. De verdad, insistamos en que no puede ser así, que no podemos estar irresponsables.
Claro. Esto es lo que a mí más me indigna del asunto, porque luego pues reconozco que hacemos, bueno, todo el mundo hará lo que puede, lo que cree que es más conveniente, pero vamos, luego cualquier señor puede decir, yo no vacuno a mi hijo porque eso es una falacia, pero ¿desde dónde dice usted eso? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Usted qué opinión razonada y argumentada tiene? ¿De dónde? ¿Cuál es su fuente de conocimiento?
Sí, yo, por ejemplo, ayer mismo comentaba sobre un cartel que vi en una televisión a una mujer que decía, las vacunas matan. Y dices, a ver...
La vida mata,
ver,
la vida,
por
lo
favor,
que mata es
o sea,
la vida.
Por favor, a estas alturas, con millones y millones y millones de gente inoculada desde hace décadas, las vacunas matan. O sea, ya comprendo que hay gente a la que no se le va a descabalgar ni con datos,
no,
ni con
claro,
estadísticas,
claro,
ni con nada de una opinión, porque sus opiniones no se contrastan con datos. Da igual, es igual. Bueno, y eso que sí que es verdad que hay muchas incoherencias, etcétera y tal, porque algunos oyentes estaban mencionando que, claro, hoy se suspende Santo Tomás, pero al mismo tiempo tenemos este Santoto aquí, pero San Mamés se abre y
sí, claro,
el tribunal no pide el certificado COVID, el otro no sé qué. Claro,
en tu empresa te pueden convocar a una reunión de trabajo y no se pide
el certificado
de vacunación.
Sí, sí, no, no.
Pero
sí,
claro,
y hay personas que no están vacunadas.
Yo estoy jubilado, pero te puedo asegurar que si estoy en una empresa, hubiera seguido trabajando, me llaman a una reunión, digo, yo sin certificado de esto no voy. Es que ese señor tiene derecho a no vacunarse. Muy bien, yo no reunirme con él, que quede claro.
Sí, sí.
Que quede claro.
Mira, un oyente que dice aquí, he dicho a mi familia que si va a cenar mi cuñado antivacunas, entonces yo no voy.
Claro.
Y me tachan de raro extremista.
No,
es que a ver, es que no es ninguna tontería. Eso está claro. O sea,
yo le respeto, pero no voy a comer con él. Esto está claro. Y por eso habría que pedir también, cuando vas a San Mamés, saber que el que está al lado sí está vacunado.
Bueno, algún oyente que dice lo de las UCIs y no vacunados es una gran manipulación, como pretenden hacer creer a la gente que habiendo un 90% de vacunados, los de las UCIs ingresados son no vacunados.
Pues no, no es una manipulación, eso
pues
te lo digo
no,
yo.
No, esos son datos. Son datos.
Yo te lo
objetivos.
Digo yo, los vacunados, que conozco gente que trabaja en las UCIs,
pero
o
ver,
sea que no.
Pero, a ver, hay que decir que la cifra es los menores de 50 años.
De 50 años, sí, sí. Sí, porque ya hemos dicho muchas veces aquí, el problema está en los porcentajes. Claro. Luego, si no se quieren entender, porque se hablaba de un 60-40 aproximadamente, cuando hablamos de números globales. Yeah. Pero no es lo mismo un 60 de una población vacunada al 90% que un 40 de una pequeña población, que se corresponde a un 10%. Yeah. Es decir, el porcentaje es muchísimo más elevado y multiplica por 20 la posibilidad de que acabes en una UCI. Bueno, esta es la situación. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Bilbao Centro es mágico en Navidad. Los escaparates se iluminan a tu paso. Comprando con la tarjeta de Bilbao Centro puedes ganar lotes gastronómicos. Y consumir en su hostelería puede tener premio con la app Bilbao Ocio y Cultura. Hay muchas actividades, ir de compras y mucho más. Bilbao Centro.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos. Pescadosjulio.es.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Mosques, a tope estas Navidades. En estas fechas señaladas, el Ayuntamiento de Mosques te ofrece un variado programa de actos, siempre aplicando las medidas de prevención. No te lo pierdas. Consulta todas las actividades en mosques.org y en las redes sociales municipales. Soriona, que taurte berrión.
¿A quién quieres sorprender?
Regala Río Jalavesa. Ahora puedes vivir y regalar todas nuestras experiencias para compartir con esa persona especial a la que quieres cautivar. Entra en visitriojalavesa.com y elige la vuestra. No la olvidaréis jamás. Tenéis hasta un año para saborearla.
Apuesta por Euskadi, apuesta por lo nuestro. Regala Río Jalavesa porque es, seguro, tu próximo destino. Ruta del vino de Río Jalavesa.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-3345-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Es Navidad. Las calles de Erandio nos invitan con sus luces. La calejira con músicos nos anima a consumir en el comercio local. La Navidad este año se vive mejor en la calle. Olenchero, Maridomingui, el Parque Infantil o los Magos de Oriente nos traen su magia al municipio. Erandio Kudala, Gabón, Soriontzuak.
Ara, nor dagoen hemen. Olentzeroren astotxoa. Aurrera txilinak. Olentzeroren astotxoa Bilboko dendetatik dabil, Gabonetako pariak aukeratzen ari da. Bere ritmoan, disfrutatzen eta oso garrantzitsua, modu jasangarrian eta tokiko merkataritza zainduz. Eta zuk, Bilbao dendak aukeratu.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estoy, no sé si seguir con algunos de los comentarios tengo, porque tengo de todo. Algunos que dicen, qué poderoso caballero es Don Dinero, dice que compra conciencias, antes o después, todo termina sabiendo. Y me saca un cuadro en el que habla de las subvenciones que el gobierno vasco ha dado a los medios de comunicación. Fundamentalmente está poniendo a periódicos, ¿no? Fundamentalmente. Lo que pasa es que luego hace unos añadidos, ese texto, alguien ha escrito eso, y claro, hay una parte que no es cierta. Hay una parte en la que dice que haberse remitido por parte de las entidades beneficiarias el compromiso de mantener la misma línea de información de cercanía y servicio a la ciudadanía en relación a la pandemia. Bueno, pues esto, que yo sepa, no es oficial y sería inadmisible. Inadmisible por cualquiera de los periódicos, por mucho dinero que hayan recibido para informar. O sea, para informar no, porque no es por informar. Es simplemente como subvención por los gastos de los problemas de otras como otras empresas han tenido, ¿no? Bueno, pues es que aquí hay una parte del texto que está inventada. Yo siento mucho, pero eso está inventado. No, o sea, me parece un bulo. No te consta, ¿verdad, Juan Marí? Tampoco, ¿verdad?
No.
Es que ese texto, vamos, es imposible que un gobierno publique esa frase. Es
que
imposible.
No.
Aunque te dé una subvención de lo que te dé. Es igual.
Yo no conozco a ningún gobierno suicida.
No. Pues sería una cosa ya, bueno, terrible. Bueno, pues eso, que hay que tener mucho cuidado muchas veces con lo que a uno le llega, ¿eh? Que tiene apariencia y visos de verosimilitud, pero que a la hora de la verdad esconden trampas, ¿eh? Esconden trampas. Bueno, pues eso. Y no es que exista una confabulación en todos los medios de comunicación para mantener una misma línea informativa. No, no existe eso, ni que están pagados. No. Bueno, estas son algunas de las cuestiones. Os voy a cambiar de asuntos, porque... Bueno,
pasan más cosas, ¿verdad?
Pasan más cosas, ¿eh? Mira, hombre,
aunque pesca mentira.
Fíjate, si esto llega a ser Castilla-León, estaríamos ya pensando en elecciones en febrero. De repente echas a los tuyos por traición, que dices, ¿pero traición por qué? Bueno, pues a mí me pareció muy curioso en el día de ayer que el vicepresidente de una comunidad, ¿no?, estaba dando una entrevista como vicepresidente de la comunidad y justo termina la entrevista y le llega un mensaje y dicen, oye, que ya no eres vicepresidente, ¿eh? Que se ha acabado. Dices, bueno, a ver, estamos en una carrera electoral, eso está claro, y yo creo que esto ya se va a suceder casi casi como un dominó, ¿verdad? Juan Marí, esto lo notas, ¿no? Lo aprecias, ¿no?
Sí, mira, nosotros ayer, casualmente, un grupo de periodistas tuvimos la oportunidad de almorzar con Inés Arrimadas y contaba un poco la parte interna del tema. Es decir, Inés Arrimadas habló el domingo a las 11:30 de la mañana con Mañueco de cómo iba a ser la aprobación de los presupuestos y demás. Es decir, es absolutamente toda una farsa que ha elaborado Mañueco y el Partido Popular y a instancias de Pablo Casado para justificar una decisión que fundamentalmente responde a los intereses electorales de Pablo Casado. Es decir, es falso que el Partido Socialista, pero falso por una cuestión muy elemental. Es decir, Paco Igea y Luis Tudanca, el candidato del PSOE, se odian. Es decir, literalmente se odian. Es decir, no se van a poner de acuerdo nunca porque es una enemistad manifiesta y, como diría el difunto Gil, ostentoria. A partir de ahí, reduzcamos el tema a una ecuación bastante sencilla. Es decir, Pablo Casado no ha conseguido doblar la mano de Moreno Bonilla en Andalucía para adelantar las elecciones y Mañueco ha sido mucho más frágil y ha aceptado la propuesta de que por lo menos haya unas elecciones en 2022 para que la travesía del desierto de la legislatura no se le haga tan dolorosa a Pablo Casado.
Sí, sí, bueno, o sea, quiero decir que lo explica bien nuestro amigo Gastaca. A ver, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Un intento de apuntalar ese liderazgo de Pablo Casado, que en estos momentos, en mi humilde opinión, pues está bastante
tocado.
Pues en sus horas bajas y está en una situación complicada. Entonces yo creo que la, bueno, lo que ocurrió ayer básicamente responde a ese a esa estrategia, ¿no? Al intento de apuntalar ese el liderazgo oficial de Pablo Casado ante la situación que está viviendo en este momento la derecha en general, en concreto el PP, y bueno, y con el descalabro de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que es así.
A ver, bueno, yo, a mí la estrategia que siga cualquier líder político, pues él sabrá, me parece, no la voy a discutir, no soy yo de, pero que se utilice la mentira me parece muy grave en política. Pero esto es lo que pasa. El argumento que es falso, tú lo acabas de decir, Juan Mari, pues ese argumento se utiliza y se quedamos, nos quedamos tan anchos. Nos parece que pertenece a la normalidad política. Esto es para mí lo más grave del asunto. Al final parece que lo normal es que justifique, que una mentira se justifique por el fin que uno busca, que es un fin estratégicamente favorable para el PP en este caso, porque también los otros harán lo otro parecido en otros lugares. Para el PP en este caso, para que por otro lado es legítimo hacer ese paso, si creen que es favorable a ellos. Pero hombre, que engañen a la gente, pues no. No, esto es lo que a mí me parece terrible, ¿no? Es terrible. O sea, la mentira se ha convertido en un factor de normalidad. De normalidad. Y luego el poder decide qué es verdad y qué es mentira. Y este es el asunto. Y así, pues así vamos, así vamos.
Y más que yo, lo que estás comentando tú es, Javi, o sea, es que muchas veces ni siquiera se llama mentira, se llama posverdad.
Bueno, bien, bien. Pues eso se llama el ámbito, pero lo que son es mentira. La verdad.
Pero que, o sea, quiero decir que eso también es un síntoma de dónde estamos, en mi opinión.
La verdad,
¿qué es una posverdad? Es que.
Sí, en este caso concreto, es decir, en este caso es bastante fácil pillar al mentiroso, como decimos popularmente, ¿no?
Es decir, bastante cojo.
Hay dos personas, es decir, que menos de 24 horas, dos personas con capacidad y con responsabilidad de decisión y de responsabilidad política directamente concernidos en el tema, hablan por teléfono y quien va a tomar la decisión menos de 24 horas después ni siquiera lo comenta. Porque, y aquí hay una cosa fundamental, dices tú, oye, es posible que Arrimadas haya construido esa verdad, ¿vale? Pero es que Mañueco no lo ha desmentido. Es decir, Mañueco en ningún momento ha llegado a decir que la conversación le dice voy a adelantar las elecciones. Aquí, de todas maneras, hay una política artera. Es decir, tú, el mayor grado de desconfianza lo estás adoptando tú, presidente de la comunidad, que tienes en mente tomar una decisión y a tu socio de gobierno, 24 horas antes, eres incapaz de decírselo. Entonces, es decir, que a mí indudablemente me da igual el tema de Castilla y León, el tema de Ciudadanos y el tema del Partido Popular. Es decir, tengo cierto desafecto, no entro a tomar partido, pero sí que tomo partido desde el punto de vista de quién dice la verdad y quién no dice la verdad, porque aquí tenemos unos hechos que son objetivos y testarudos.
Sí, sí.
Todo no es válido, todo no puede ser. Cualquier camino no puede ser el correcto. Y eso es lo que está pasando en la política española. No sé si en otros lugares pasa lo mismo, pero a mí me parece que el todo vale para ganar la carrera política. Pues no hay que denunciarlo eso, porque así nos va, insisto en esto, porque al final nada tiene densidad cuando se afirma. O sea, lo que se afirma no tiene ningún valor. Se puede afirmar A y a la media hora decir B.
Sí, lo contrario.
Lo contrario, es igual, es igual. Y todo parece... Y a mí lo que me preocupa es que a la ciudadanía, porque luego la ciudadanía es la que vota, ¿eh?
Claro.
Eso le parece normal. Pero a mí no me... A mí, yo no, me parecería intolerable tener que ir a unas elecciones aquí en Euskadi que, con la conciencia de que quien ha tomado la decisión de adelantar las elecciones me ha mentido como ciudadano. Bueno, pues evidentemente no tendría mi apoyo nunca.
Sí, es el talante que se transmite, ¿no?
Claro,
sí.
A ver, si no...
Y si a eso le unes también, en mi opinión, demasiado frecuentemente en estos tiempos, pues la capacidad que tienen para insultarse unos a otros, muchas veces los políticos, ¿no?, para descalificarse, o sea, que es un lenguaje y un modo de funcionar, evidentemente, nada constructivo, sino todo lo contrario, pues hombre, lo cierto es que lo que percibimos muchas veces los ciudadanos y ciudadanas es que es un poco desastre la situación, ¿no? O sea, el hecho de, en vez de presentar o estar más pendiente de apoyar pues tus ideas como partido, como opción política, estar más pendiente de cómo descalifico al adversario, pues es que realmente la imagen que dan a mí me parece un tanto...
Mira, a mí lo que me preocupa, y esta mañana lo comentaba, hablaba otra vez, es cuando se hacen discusiones que lo que anteponen es el partidismo y la ideología al sentido común o a lo razonable o al bien común o al interés general. Eso sí que me preocupa y me preocupa bastante. Y en política, por desgracia, está pasando mucho eso. Tú, por ejemplo, coges ahora mismo la discusión del niño de Canet y a mí se me caería la cara de vergüenza. Lo que le escuché a Pablo Casado el otro día, digo, Pablo Casado, ¿de verdad tienes el dato de que a los niños les ponen piedras porque hablan en castellano, no les dejan ir al váter porque lo dicen en castellano? Entonces ha jugado de guardia. No a la tribuna, no a un micrófono de los medios de comunicación. Eso no vale para en un meeting.
Sí, no, evidentemente.
Eso no vale para nada. Eso no puede ser. O sea, no puede ser.
Delito, no es un delito.
Y eso es anteponer la ideología a una discusión lingüística, que podamos estar o no de acuerdo. Si eso no tiene nada que ver. Pero, hombre, por favor, un poquito de seriedad.
Compartiendo con el argumento que dices tú, por supuesto, de todas maneras, aunque vaya a los tribunales, si la sentencia no es favorable a Generalitat, no la van a tener en cuenta.
Sí, no, no,
así
ya.
Que quiero decir que lo uno por lo otro, desgraciadamente.
Sí, pero que...
Es decir, uno, hay un desvarío desde un punto de vista político y de intensidad política, es un auténtico desvarío la manifestación de Pablo Casado, y luego, por la otra parte, es decir, yo no he conocido... Es decir, ¿qué diríamos de un país africano, con todos los respetos, que es que no aplica ninguna de las decisiones de sus tribunales de justicia? ¿Qué diríamos?
No, 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 que sí, que está, a ver, que está claro que eso es denunciable, si no te voy a decir que no. Pero esa es otra parte del capítulo. Eso es otro.
Sí, pero ¿qué haría decir ese señor que va a los tribunales a hacer, y seguramente, claro, como lo ha dicho Pablo Casado, y favorecería a la Generalitat, inmediatamente se aplicaría.
A ver, pero yo supongo,
y en sentido contrario.
Pero Juan Mari, yo supongo que si el Tribunal Superior detecta que no le hacen caso, por ejemplo, en el centro escolar, a la hora de aplicar la medida que él ha sentenciado, o hay un recurso de por medio que la paralice, pues habrá una inhabilitación del director, de quien fuera.
Yo lo he exigido.
Sí, sí, por eso.
El tribunal ya lo he exigido, el 25%.
Sí, sí, no, pero aparte de la exigencia...
Al consejero de Interior y de Educación de Generalitat, el tema del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da absolutamente lo mismo.
Pues yo
supongo,
supongo que tendrá consecuencias, debería tener consecuencias legales.
Ninguna. Bueno. Ninguna, y lo vimos el sábado, es decir, hay una gran contestación en la calle por el tema de la enseñanza en catalán y punto. Es decir, que yo creo que a mí el drama es que cómo se ha politizado y ideologizado una cuestión tan esencial como es la educación.
Pero eso es lo fundamental. Para mí es la fundamental, es que imponer la ideología a una discusión lingüística. No tiene nada que ver. Una discusión educativa. Y eso es partidismo puro y duro. Ese es el problema. Hacemos un paréntesis. Espera, continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia.
Tener sueños es bueno. Y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe. Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Esta Navidad, haz un regalo con vista. Ven a Óptica Lázaro. Nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Y además te esperamos con propuestas para regalar. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri, en Madrid 8, Óptica Lázaro. Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui, gestores inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Estas Navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre las tejas caramelizadas, saborea los 12 tipos de turrones, sin olvidarnos de nuestra confitería gourmet y nuestros roscones de reyes. Acércate a nuestras tiendas en Donosti y Tolosa o en nuestra página web rafagorrochategui.eus. Rafa Gorrochategui, una experiencia única.
Si buscas una oferta alternativa e innovadora para la ESO de tus hijos, te invitamos a conocer el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicítanos una cita para una orientación personalizada. Conócenos. Entra en ocharcoaga.org.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
En la Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Ausoa Berritzen, hemos cumplido 16 años y los queremos celebrar con la puesta de largo de las luces de Navidad en el barrio y el sorteo de 16 vales de compra de 220 euros cada uno. Distrito 2, Ausoa Berritzen, Ausoa Nerosi eta Piztu Gabonak. En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Vacaciones diferentes, elige Bilbo Campers, alquiler de autocaravanas. Los mejores precios y lo más importante, te asesoramos en todos los aspectos de tu viaje. Bilbo Campers, alquiler de autocaravanas, garantía para tus vacaciones. Llama al 671-216-838 o visita nuestra web bilbocampers.com.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao ofrece las ventajas de comprar en el comercio local. Te enseñan a usar la máquina de coser, reparan todas las marcas, está muy cerca de ti. Frente al Teatro Campos, alfabilbao.es. Gabón Soriontzuak.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rótulosnervión.es.
Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masan Jamones Ibéricos y Embutidos Masan, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-715736. 946-715736.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estábamos aquí ya en los instantes finales de nuestra tertulia. Claro, es que me han sacado dos temas aquí en mitad de la discusión. Me saca uno, el de García Egea, que dice que va a ganar todas las elecciones.
Es una mentira, sabe que es mentira.
Sí, hombre, sí, sí.
Pero sabe. Además sabe y lo dice, y le aplauden.
Sí, ese es el problema.
Es que, vamos, es que difícil ser de una organización donde hay gente que dice eso sabiendo que no es verdad y le aplaude. Tienes que aplaudirle, además.
Sí, y luego el cabreo es internacional, que de repente tienen algunos porque ha ganado una corriente que no era la esperada. En Chile, por ejemplo, ¿no? Que te gana Boric y ya pues se le tilda de extrema izquierda, etcétera y tal. Y dices, bueno, oye, que lo que competía con él se las traía con Avalorios, cuidadito,
No, no, a ver, vamos a ver, yo no soy ningún experto en eso, pero a ver, el tema de Latinoamérica, desde el punto de vista político, es un tema sumamente complejo, Hay que, y vamos a ver qué es lo que va a ir pasando con en los próximos meses, teniendo en cuenta que la mayoría de la población de todos esos países del cono sur, la mayoría son pobres, Las mayorías son pobres,
Muy pobres.
Claro, claro. Vamos a ver, esto es lo que pasa. O sea, y querer juzgar desde aquí lo que allí está pasando me parece complicadísimo,
Hombre, y en el caso de Chile y otros cuantos países de toda esa zona, pues claro, han vivido situación de dictaduras militares con unas masacres a nivel de gentes, de matanzas, vamos, que eso más tarde o más temprano, pues también yo creo que tiene su reflejo en quienes van tomando el poder, ¿no? O sea, el otro día yo escuchaba un poco que este chico, que no sé qué años tiene...
Este 35 para hacer 36,
claro, en realidad, pues son los hijos de aquella generación, que muchos fueron secuestrados, desaparecidos y demás, ¿no? Entonces, quiero decir que al final la historia, no sé si en este caso sería decir que es cíclica o no, pero sí es cierto que esas juventudes de hoy en día, pues tienen a sus espaldas pues esos dramas familiares y colectivos, ¿no? Eso es así.
Lo que realmente me preocupa es el manto de corrupción en la inmensa mayoría de esos países, que realmente carcome cualquier desarrollo económico, aumenta la desigualdad. Es decir, a mí realmente, y sobre todo, crea una inestabilidad política tremenda, ¿no? Que impide a esos países, en algunos de ellos con grandes riquezas en cuanto a sus propios productos naturales, imposible y que les impide despegar, ¿no?
Sí, porque son países que de alguna manera primero los hemos esquilmado desde Europa,
claro.
Y después han tenido la desgracia de, no en todos los casos, pero en muchos casos, ¿no?, tener gobiernos corruptos o mandos corruptos que, como comentabas tú, pues sí, al final les llevan a una situación muy complicada.
Pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Juan Mari Gastaca, Escolumbe, Mesperusa Roche y Javier Vitoria, que tengáis un buen día y feliz Navidad.
Es cierto.
Feliz Navidad. Me miras así.
Quiero decir usted berrien, pero todavía no tocas.
Buen día, buen día.
Feliz Navidad.
No toca, ya tocará.
Aur.
Venga, aur.